En la lección anterior hablamos de qué es un pacto y lo definimos. También hablamos de las sanciones del pacto y de la materia y la forma de un pacto. Ahora vamos a concluir esta pregunta, ¿qué es un pacto?, por hablar de la cabeza federal del pacto. Y la cabeza federal es una característica esencial de la teología federal. Dios hace pactos con una cabeza federal. Es la manera en que Dios pacta con los hombres, por medio o con una cabeza federal. Y la cabeza federal es un representante público de un grupo de personas. Es una persona quien representa a los otros copactantes. Todos nosotros pactamos con Dios, pero una persona pacta con Dios por nosotros. O quizás no nosotros, pero el grupo. Este es el caso de Adán, de Noé, de Abraham, David y Cristo. El pacto mosaico es un poco diferente, pero lo vamos a explicar cuando lleguemos a este pacto. Dios pactó por medio de una cabeza federal en estos pactos. Y la palabra federal proviene de la palabra latina para pacto, foedus. En latín hay tres palabras que se usan para pactos: foedus, pactum y testamentum. Y federal proviene de foedus. Entonces, la cabeza pactual, la cabeza en pacto, la cabeza del foedus. En un gobierno federal, un gobierno federal debe ser un gobierno con representación. Mandamos o enviamos nuestros representantes al gobierno, o el gobierno consiste de representantes del pueblo. Entonces, una cabeza federal es una persona por medio de quien Dios pacta y representa a muchos otros o a otros. Bueno, cada pacto determina los límites de su cabezaduría federal. ¿A quién alcanza la representación de una cabeza federal? Cada pacto determina esto. Dios pacta con la cabeza federal en nombre de un grupo específico de personas. Y cuando Dios pacta con una cabeza federal en nombre de otros, todos los que son representados por la cabeza federal son incluidos en el pacto directamente, inmediatamente, sin importar cuán lejos esté en el tiempo o la descendencia genealógica. El derecho que tienen al pacto y a sus bendiciones o maldiciones fluye exclusiva y directamente por medio de y desde la cabeza federal. Eso es de mucha importancia, porque si quieres entender la membresía de un pacto, tienes que preguntar quién es la cabeza federal y quién representa, o quiénes representa. ¿Quién es la cabeza federal y quiénes representa? Y así, ¿sabes quiénes son las partes o los participantes en dado pacto? Y si tú quieres saber, si tú estás en cualquier pacto, pregúntate a ti mismo, ¿pertenezco yo a la cabeza federal del pacto? ¿Me representa la cabeza federal de este pacto? Si sí, eres un miembro. Si no, no lo eres. Los que son de Adán pertenecen a su pacto. Los de Noé pertenecen a su pacto. Los de Abraham pertenecen a su pacto. Los de David pertenecen a su pacto. Los de Cristo pertenecen a su pacto. Y vemos que la cabeza federal, su cabezaduría, alcanza a todos los miembros a lo largo de las generaciones. Por ejemplo, los hijos de la generación apóstata en el desierto de Sinaí no fueron despojados de su inclusión en el pacto por la desobediencia y apostasía de sus padres. la generación en el desierto, ellos murieron. No podían entrar en las promesas del pacto de Abraham. No podían entrar en la tierra de Canaán. Pero sus descendientes, ellos sí podían entrar. Porque las promesas de Abraham fluyeron a ellos. No, sí, por medio de sus padres, pero últimamente de Abraham mismo. Las escrituras dicen que Leví pagó el diezmo a Melquisedec mientras estaba en los lomos de Abraham. Abraham hace algo y su hijo de 3 o 4 generaciones después se dice que él hizo la misma cosa. Porque su padre, su cabeza federal, su representante, lo hizo. Las acciones de Abraham contaron para Leví. Y los judíos, hasta el tiempo de Jesús, ellos pensaron así. Ellos dijeron, nosotros somos los hijos de Abraham. A nosotros pertenecen las promesas. A nosotros pertenecen varias cosas. Pero Jesucristo dice, yo rechazo esto no porque no son descendientes de Abraham, sino porque el reino de Dios no es para los que son descendientes de Abraham genéticamente y no más. Pero los judíos son correctos para decir somos los hijos de Abraham. Canaán sí era su herencia y el reino de Israel era su herencia. Entonces vemos las generaciones de Israel. ¿A quién refieren para su derecho a ciertas promesas? Somos los hijos de Abraham. Ellos dicen, Abraham hace 2,000 años en aquel tiempo. Él recibió promesas y 2,000 años después están diciendo, somos los hijos de Abraham. Tenemos derecho, un derecho a las promesas de nuestro padre Abraham. La cabeza federal de un pacto actúa en nombre de otros y los otros reciben las bendiciones del pacto por medio de él o no. Por ejemplo, en Romanos 5, Pablo dice que así como el pecado de un solo hombre trajo la maldición sobre todos a quienes aquel representó, también la obediencia de otro hombre trajo bendición sobre todos a quienes éste representaba. Una persona peca, una persona obedece y todos los que son representados por ellos reciben o no reciben, reciben las bendiciones o reciben las maldiciones. Una persona obra o hace algo y los muchos son afectados. Esto es una cabeza federal, una persona en pacto, actuando en nombre de otros. Esto no solo puede decirse del pacto de obras y el pacto de gracia, es la naturaleza de la cabezaduría federal en cualquier pacto. Una de las cosas que esto hace es que reforma la idea que Dios siempre pacta con familias. Mi familia siempre es incluida en un pacto. No es así necesariamente. Dios pacta con cabezas federales. Y puede ser, y en muchos casos sí lo es, que la membresía pactual será la descendencia natural de aquella cabeza federal. Dios pacta con ti, yo pacto contigo y con tus descendientes después de ti. Bueno, esta cabeza federal representa sus descendientes. Lo reconocemos, no lo negamos. Pero no es necesariamente así en todo pacto. Dios puede pactar con una persona en nombre de otros que no son sus descendientes naturales. Lo que determina la membresía del pacto es en nombre de quienes pactó Dios con la cabeza federal. Cada pacto tiene una cabeza federal diferente, por eso cada pacto determina a quién representa la cabeza federal. Entonces, no estamos diciendo que si es familias o no es familias, depende. Depende. Si Dios pacta conmigo y mis descendientes después de mí, así es. Pero así es en todas sus generaciones, mientras el pacto es válido. Y todas las generaciones pueden decir, yo soy hijo de Samuel. Así como los israelitas dijeron por generaciones y generaciones, somos los hijos de Abraham. Pero Dios no pactó conmigo en nombre de mis descendientes. Dios pactó con Jesucristo en nombre de mí. Con esto terminamos la parte de qué es un pacto. Es un compromiso asegurado con sanciones. Podemos analizar la materia y la forma del pacto para hacer distinguir ciertos pactos y sus qué forma de pacto o qué tipo de pacto es. También hemos hablado de la cabeza federal de un pacto que nos ayuda a identificar la membresía del pacto, el representante y los representados. Cada vez establecido por Dios en las Escrituras. Otra vez, si quieres saber si eres un miembro de tal pacto, pregúntate, ¿pertenezco yo a la cabeza federal? Sí, sí, sí. Si no, no. Así vamos a terminar este día y esta lección con una segunda pregunta. ¿Qué es un pacto? Ya lo hicimos. ¿Cuál es la función de un pacto? ¿Cuál es la función de un pacto? Dios usa sus pactos para delegar dominio a los hombres. Dios tiene dominio sobre todas las cosas. Dios es el creador y el gobernador y el sustentador de todas las cosas. Él tiene dominio sobre todas las cosas, pero en pactos, Dios concede a los hombres dominio sobre una cierta región o sobre algo. Dios delega dominio a los hombres por medio de sus pactos. Nosotros, entonces, por medio de pactos, somos elevados más allá que nuestra condición creada. Y Dios ha usado pactos, entonces, aquí está la conexión. Si Dios dice, sobre esto tú vas a tener dominio, Dios entonces ha establecido un reino. Cuando Dios delega al hombre un dominio, Dios está estableciendo por medio de un pacto un reino. Y esto es la función de pactos. Establecen y gobiernan a reinos. Un pacto establece y gobierna a un reino. ¿Qué es un reino? Un reino es un dominio, una región con un rey. Y los pactos establecen esos reinos. Los pactos funcionan como la base legal sobre la cual Dios interactúa con el hombre en un reino dado. Los reinos de Dios son responsables ante Él y dependen de Él. Los pactos establecen las fronteras de un reino, designan cabezas federales, conceden promesas, imponen leyes, definen la descendencia de la cabeza federal y especifican todos los demás detalles pertinentes y necesarios con respecto a cómo Dios ejercerá su dominio por medio de la cabeza federal y su descendencia. Entonces, Dios establece un reino, Pero Dios gobierna aquel reino por medio del pacto. El pacto es la ley del reino. El pacto es la constitución del reino. El pacto es el fundamento del reino. Porque el pacto determina las fronteras. Este es el dominio que te reparto, que te otorgo. Y así, con un pacto, cada parte involucrada en un reino puede saber cómo actuar y qué esperar. Al obedecer un pacto, un reino se va haciéndose visible. El reino se hace visible al guardar el pacto. El reino es el pacto realizado, implementado o hecho realidad. Esto quizás suena abstracto al principio, pero a lo largo de la historia de la Biblia, desde el pasado hasta el presente, Dios ha establecido reinos por medio de pactos. Y en esta clase vamos a hablar de tres reinos, cada uno establecido y gobernado por sus propios y distintos pactos. Primero tenemos el reino de la creación. Y luego tenemos el reino de Israel. Finalmente tenemos el reino de Jesucristo. Y el reino de la creación se establece y se gobierna por dos pactos: el pacto de obras y el pacto noémico. El pacto de obras alcanza a toda la creación. También el pacto noémico alcanza a toda la creación y gobiernan toda la creación. El reino de Israel, hay tres pactos: el pacto abrámico, mosaico y davídico. El pacto de Abraham alcanza al reino de Israel. No más. Los filisteos no son gobernados por el pacto de circuncisión. El pacto de Moisés. Los filisteos no son gobernados por el pacto de Moisés. Gobierna el reino de Israel. El pacto davídico no aplica a los demás reinos, aplica al reino de Israel. Establecen el reino y gobiernan el reino. ¿Por qué existe esta parte del oriente en que Canaán? Porque hay un reino allá, porque Dios prometió esa tierra a Abraham. Y Dios estableció leyes para este pueblo en Canaán. Y Dios les dio un rey sobre ellos en Canaán. Entonces, esos tres pactos establecen y gobiernan el reino de Israel. Y el reino de Cristo tenemos dos pactos: el pacto de redención y el nuevo pacto, o el nuevo pacto de gracia. Y el pacto de redención y el nuevo pacto de gracia aplican, alcanzan al reino de Cristo. No al mundo, no a todos, a la iglesia. Y esos tres reinos serán las partes de la clase. Vamos a hablar del reino de la creación y sus pactos, el pacto de obras y el pacto noémico. Y luego hablaremos del reino de Israel y sus pactos, el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto davídico. Finalmente hablaremos del reino de Cristo y el pacto de redención y el pacto de gracia. Eso es la estructura del desarrollo de la clase, el resto de la clase. Y vamos a estudiar los textos, las escrituras que pertenecen a estos pactos y su relación. Porque esos reinos no son un reino allá y otro reino allá y, oh sí, otro reino sí, tres. No, todo esto, por virtud del misterio de Cristo, es un plan unido. Hay un plan unido de Dios en toda la historia. Y esos tres reinos y sus pactos, todos combinan, colaboran, están trabajando juntos para llegar al Cristo, a su pacto y a su reino. Todo esto subsirve y promueve el desarrollo de la historia de la redención. Entonces, aunque vamos a hablar de esto, y luego de esto, y luego del otro, esto no significa que son separados o independientes o inconexos. Al contrario, todos estos terminan en un solo reino de Dios bajo un solo rey, Jesucristo. Y seguir el rastro de las acciones y los tratos de Dios con la humanidad en estos reinos y pactos nos lleva en última instancia a la revelación del misterio del pacto y reino de Cristo, en quien todas las cosas en el cielo y en la tierra son llevadas a consumación. Entonces, si estudias estos pactos, será imposible evitar. Dios está haciendo algo en la historia del mundo. Dios ha prometido salvación después del pecado del hombre. ¿Qué será? Uno no sabe claramente. Hay una promesa, pero es un misterio. En el pacto abrámico, uno de mis descendientes bendecirá a las naciones. ¿Cómo será esto? No se entiende claramente, pero sí se entiende. El pacto mosaico y davídico, todo esto está formando, creando, revelando poco a poco, paso por paso, el misterio de Cristo. Para que cuando venga Jesucristo y establece el nuevo pacto formalmente, el mundo, unos dicen, esto no es el plan de Dios, pero Pablo y los apóstoles dicen, no, el misterio de Cristo es que en el Antiguo Testamento Dios había revelado todo esto de antemano, el pacto de redención y el nuevo pacto de gracia, el reino de Cristo. Estas cosas no son nuevas, son nuevas en la historia, pero no son nuevas en el plan de Dios o en la revelación del plan de Dios. Pablo va a decir, esas cosas preceden a Abraham. Esas cosas preceden el reino de Israel. El reino de Israel, su propósito siempre fue dar al mundo la bendición para las naciones. Entonces, hermanos, esto no es diferentes planes de Dios, diferentes propósitos. Esto es un solo plan, un plan unido, el misterio de Cristo, su pacto y su reino. Pero el punto para ahora es cuál es la función de un pacto. Y estamos viendo que los pactos establecen y gobiernan a reinos. Porque es que todos los hombres son condenados en Adán, porque es que Dios no destruirá al mundo con un diluvio y otras cosas, porque el reino de la creación es gobernada por estos pactos. Porque es que Israel tuvo un reino en primer lugar, porque es que tuvieron que vivir con ciertas leyes ceremoniales, porque es que David y sus hijos eran los reyes, porque los pactos establecieron todo eso y gobernaban el reino de Israel. Porque es que Dios tiene un pueblo elegido, porque pactó con su Hijo Jesucristo para redimirlos, porque es que nosotros entramos en esta gran salvación ganada por Jesucristo. ¿Cómo es que entramos en esto? Por la fe. Porque Dios pacta con nosotros y nos dice, cree, cree. Extiende las manos vacías para recibir lo que Jesucristo ha ganado en el pacto de redención. Porque es la iglesia que es. Porque es el reino de Cristo establecido y gobernado por esos pactos. La vida de la iglesia, entonces, consiste en la vida del pacto. Y cada domingo en nuestra iglesia celebramos la cena del Señor para renovar nuestro conocimiento del pacto. Dios ha pactado con nosotros. Su pacto con nosotros es que Él será propicio para con nosotros. Él perdonará nuestros pecados. Él nos limpiará de nuestras iniquidades. Nosotros estamos viviendo la vida del pacto en el reino de Cristo. Entonces, estas cosas no son, son para filósofos o teólogos en seminarios y no sé qué. No, cada domingo estamos viviendo el pacto, la vida del pacto. Y cada día estamos viviendo según las leyes, porque Dios nos da la ley en el pacto de gracia como nuestro camino de santidad. Todos los días debo vivir según el pacto. Entonces, esto, hermanos, es mi forma de presentar la teología del pacto y organizarlo en relación o con relación con reinos. Y como dije al principio, por eso es difícil enseñar la teología del pacto, porque trata de todo. El alcance, punto número uno, fue el alcance y la simplicidad de la teología del pacto. El alcance es tan grande que es imposible simplificarlo o reducirlo a algo pequeño. ¿Cómo? Si tú puedes reducir esto a algo corto, breve, ok, entonces enseña la clase, por favor, porque no lo puedo hacer. Es toda la Biblia. Pero al entenderlo así, si es fiel a la palabra de Dios, al entenderlo así, podemos abrir nuestra Biblia y en cualquier parte entendemos dónde estamos. ¿Por qué está Dios tratando con los israelitas así? ¿Por qué están en el reino de Israel bajo esos pactos? ¿Por qué es hoy que Dios no destruye a un mundo tan impío? Porque Él ha prometido no hacerlo hasta que cumpla todas sus promesas y cosecha a todos sus elegidos, etcétera. ¿Por qué es que esto o el otro? Porque este reino y estos pactos nos ayudan a arraigarnos en la historia de la redención. Nos ayudan a entender el desarrollo, lo que cambia, lo que no cambia, continuidad, discontinuidad. Todo esto se ve aquí. Y también nos ayuda a evitar lo que para nosotros son errores. Y quiero hablar con respeto a nuestros hermanos presbiterianos o nuestros hermanos dispensacionalistas, que son nuestros hermanos. Pero ¿cómo podemos expresarnos en una forma que quizás los persuade o por lo menos aclara nuestras diferencias? Pues esto es una forma de decir así somos y por esas razones, y así interactuar con otros con conocimiento, con razón y con, diríamos en inglés, persuasiveness, con no elocuencia, pero con una, para ser persuasivos en el sentido bueno con ellos, razonar con ellos. Hay una diferencia entre afirmar o aseverar y argumentar. Debemos mostrar nuestras razones. Y la teología del pacto de los bautistas frecuentemente falta una estructura, falta una manera coherente de presentar todo a la vez. Y esto es lo mejor que yo pueda hacer para hacerlo. Pero creo que no es solamente lo que yo puedo hacer, creo que las escrituras presentan esos tres reinos con sus respectivos pactos. ¿Qué es un pacto y cuál es su función? Un pacto es un compromiso bajo sanción, un compromiso asegurado que establece y gobierna un reino. Este reino, el reino de la creación, sigue vigente. Nosotros vivimos en el reino de la creación. Un mundo maldito, un mundo condenado, un mundo afectado por el pecado, pero un mundo también preservado por la gracia común de Dios. El reino de Israel, abrogado. La circuncisión, nada es. El tocino, por favor. El reino de Cristo es la iglesia. Es la iglesia. Todos los domingos estamos reuniéndonos en el reino de Cristo, participando en anticipos de la consumación de aquel reino, practicando el banquete de la boda cada domingo cuando estamos cenando con nuestro Señor en el sacramento. Y estamos invitando al mundo a escapar la condenación del pacto de obras y entrar en la salvación en el nuevo pacto de gracia. Entren en el reino de Cristo. Reciban la herencia que es el reino de Cristo por la fe gratuitamente. Y como mencioné al principio, estas cosas afectan nuestra vida personal, la seguridad de mi salvación. Pastor, me siento, tengo tantas dudas. ¿Cómo puedo yo ser un cristiano? Yo prometí, yo no haré esto y lo hice otra vez. No puedo ser cristiano. No puede ser y tengo dudas y los otros no tienen dudas. Y nosotros decimos, ¿cuáles son las promesas de Dios en pacto contigo? ¿Qué te ha pactado Dios? Yo perdonaré tus pecados. Yo soy misericordioso, dice Dios. Dios dice, yo nunca te abandonaré. Pero ¿cómo sé? Dios lo ha pactado. Y Dios es fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Es imposible. Lo que jura es firme y fiel. ¿Cumplió Dios sus promesas en el pacto de obras? En el día que comes, morirás. ¿Ha cumplido Dios sus promesas en el pacto noémico? Lo vemos todos los días. Y el arco iris. ¿Cumplió Dios sus promesas en todos esos pactos? Sí. El pueblo de Abraham entraron en Canaán, se multiplicaron. Dicen, vamos a verlo, dicen Josué y en Jueces que ellos entraron en toda su herencia. Y también Dios produjo por medio de ellos el Mesías, la bendición de las naciones o para las naciones. ¿Cumplió Dios sus promesas en el pacto mosaico? Sí, los israelitas eran infieles. Dios los expulsó, pero también los restauró un remanente. ¿Era Dios fiel en el pacto davídico? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el Hijo eterno de Dios y el Hijo de David también, quien está sobre el trono. Está sentado a la diestra del Padre en gloria y majestad, nuestro Rey. Gloria sea a Él. Y el reino de Cristo, ¿cumplió Dios su promesa al Hijo que si se sacrifica, si se ofrece a sí mismo como un rescate, como un sustituto, que Dios lo levantará de los muertos y justificará a los muchos? Sí, somos evidencia. ¿Cumplió Dios sus promesas en el nuevo pacto de gracia? Otra vez, nosotros somos evidencia de eso, que al venir a Jesucristo por la fe, no vimos, era una mentira. No, hemos venido a Jesucristo y decimos, sí, me dio perdón perfecto, me dio perdón eterno, me dio vida eterna. Entonces podemos usar esto para pastorear a nuestros miembros, porque nos ayuda a entender el mundo en que vivimos, la iglesia en que vivimos, nuestra seguridad personal y más y más y más y más. Y mi deseo en esta clase es ayudarnos como bautistas a crecer en la teología del pacto y crecer en nuestra forma de interpretar las escrituras, unir todo, porque Pablo habla del misterio de Cristo, de como todo el Antiguo Testamento habla de esto. Ahora lo vemos más claramente. Y quiero ayudarnos a otra vez interactuar con otros hermanos que quizás no tienen las mismas opiniones como nosotros, en humildad escuchando, pero también en humildad ofreciendo nuestras razones también. Así hemos concluido, entonces, hermanos, la primera parte de la clase. Hemos hablado de tres cosas: metodología y hermenéutica, segundo, tipología, y tercera, en tercer lugar, ¿qué es un pacto? La definición de un pacto y su función con relación a reinos. Entonces, voy a terminar temprano Hoy creo que no van a enojarse que vamos a terminar temprano, porque no quiero iniciar la segunda sección de la clase en este momento con pocos minutos que nos quedan.